En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos preparados para acompañarte este jueves con un montón de contenidos que ya sabes que pasan por la atención a esas preguntas que envías a nuestra abogada, pero también por el mundo de la innovación, ya que hablamos de startup y sobre todo de iniciativas que fomentan este tipo de emprendimiento. No falta nuestra sección de Seguridad Social con Eva Blázquez. Y de momento te doy la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán.
Muy buenas tardes, Javier Peña.
¿Y por qué me lo dices así?
Ah, no sé, me ha salido así, perdón. Muy buenas tardes, Javier Peña.
Ah, eso está mejor, con más ímpetu y con más ganas, porque creo que después, además, hoy tenemos una jornada un tanto especial en general, ¿no?
Hoy se extiende la jornada un poco, sí.
Aunque vamos a dar más detalles mañana.
Es que no me dejas contarlo, entonces pues mañana se...
Perdona, los que me vetasteis vosotros, Chema Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña.
Bueno, es que estaba a punto de que se me escape.
No,
mañana es el día.
Claro, pero
hoy no, mañana.
Me vetasteis el que yo lo contase la semana pasada.
Porque no estábamos preparados todavía para contarlo, pero ya casi no.
Porque yo quería un redoble y no había redoble, entonces pues por eso te veté.
Mañana preparamos el redoble y lo contamos.
Redoble, incluso...
Retriple. Mejor eso que redoble.
Con sintonía incluida.
Sí. Bueno, puede estar bien eso, ¿eh?
Es que algo...
Eso no lo había pensado, pero puede estar bien, sí.
Algo está maquinando algo su...
Es que lo que tú no piensas, ya estoy yo para pensar.
Tu mente pensante no descansa, ¿eh?
Efectivamente, ahí está. Bueno, que en cualquier caso, en las redes sociales pueden hacer apuestas de qué estamos hablando. Bueno, en las redes sociales saben que estamos hablando de ese podcast que nos ha pedido España entera, que había manifestaciones en la sede de Onda Madrid, el correo, las redes sociales colapsadas.
Humo han echado.
Tuvimos
las redes
que vaciar
sociales.
El correo porque no nos entraban más correos de todos los que nos habían entrado.
Es que te has quedado corto, no es España, es Europa.
Alguno, todos los elementos enviados se los cargó.
Sí. No sé a quién te refieres, pero alguien fue.
Pero igual.
Tengo un amigo que. Sí, yo soy el amigo.
No te voy a decir quién soy.
Eso. Ahí está. Bueno, que en cualquier caso, vamos con las redes sociales, Chema.
Pues en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter o X, Madrid Trabaja OM.
Yo le sigo llamando Twitter, llámame viejuno.
Yo un día dije Twitter y tú me dijiste, no, X, y salió el...
Pero ya sabes que yo soy el espíritu de la contradicción. O sea, basta que tú digas una cosa para que yo diga... Es esto de, dime a qué me opongo.
Sí, realmente sí. Pero bueno, ya te voy conociendo, ya me caes bien, entonces pues lo dejo pasar, no pasa
vale,
nada.
Vale, 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 menos mal. Ya respiro tranquilo, ya podemos empezar el programa. Ya sé que le caigo bien a Iria, me imagino que también a Chema, porque ha sentido...
Eso no ha salido de mi boca. Pero bueno.
Tú has sentido que
vale,
lo han visto los que nos están siguiendo en...
Si quieres pensarlo y eres más feliz así, pues me parece bien.
Bueno, yo... El pensamiento es libre. En este país.
De momento, sí.
De momento, dice. ¿Qué piensas, vetarlo en algún momento?
No,
¿tienes alma un poco de dictadora o algo.
Pero bueno, no, he dicho
quizás
que
dar
de,
un
momento,
golpe de, estado.
De momento pensar es gratis, es libre,
ya.
Y ojalá se mantenga así.
Venga, que son I5 y tenemos ofertas de empleo. Además, hoy tenemos unas oposiciones de esas clásicas.
¿Unas qué?
Oposiciones.
Ah, vale.
Para gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial.
Se trata de 2.312 plazas que se incorporarán a los juzgados de toda España para ayudar a jueces y magistrados en los procesos previos a sus decisiones. 731 plazas serán destinadas al cuerpo de gestión procesal, para el que será necesario estar en posesión de titulación universitaria, 885 para la tramitación judicial, para el que será necesario el título de bachillerato, y 726 para auxilio judicial. En este caso solo necesitarás la ESO. En cuanto al proceso selectivo, las tres convocatorias se regirán por el sistema de oposición, que contará con tres ejercicios, y si te interesa tienes hasta el 21 de enero para presentarte.
Hay una carnicería de Humanes que busca cajeros.
Necesitan incorporar personal con experiencia en atención al cliente, formación en la rama administrativa y en posesión del carnet de conducir tipo B. Al ser una oferta del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, también es necesario estar inscrito como demandante de empleo en alguna de sus oficinas. La empresa ofrece un contrato indefinido, jornada parcial, y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Buscan ingeniero industrial en mejorada del campo.
La Oficina de Empleo de Argüelles busca personas para trabajar en el diseño y fabricación de calderas y en la presentación de ofertas y presupuestos para proyectos. Requieren de personal con titulación en ingeniería industrial o equivalente, con al menos 5 años de experiencia en calderas industriales o 3 en elaboración de presupuestos del sector y con la demanda de empleo actualizada. La empresa ofrece un contrato indefinido y el salario a percibir oscilará entre los 30.000 y los 55.000 euros al año.
Hay una convocatoria de empleo público para cubrir 180 plazas del cuerpo de médicos.
Del total de plazas, 10 se reservarán para quienes presenten la condición legal de persona con discapacidad y, además de los requisitos habituales, será necesario estar en posesión del título de graduado en medicina. El proceso selectivo que regirá la convocatoria será el de oposición y en ella habrá que superar un ejercicio tipo test de conocimientos generales, una prueba de traducción de inglés a español, una prueba de desarrollo de 2 temas y un supuesto práctico a resolver. Aquellos que consigan aprobar esta fase tendrán que enfrentarse a un curso selectivo y a un periodo de práctica. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 21 de enero.
Hay una empresa de exportación de Sevilla la Nueva que necesita incorporar a un técnico de comercio exterior.
La persona seleccionada se responsabilizará del departamento de exportación y marketing y de la gestión de clientes internacionales. No es imprescindible, pero la empresa tendrá en consideración a los candidatos que cuenten con titulación de grado o FP en comercio exterior o similares. Es necesario contar con al menos 3 años de experiencia y dominar el inglés a nivel bilingüe. El contrato es indefinido y el salario a percibir oscilará entre los 24.000 y los 28.000 euros brutos anuales.
Hay trabajo para personal de catering en Alcobendas. Iria, cuéntaselo a Chema, que igual lo va a necesitar.
Para trabajar de manera temporal en el montaje de carpa, buffet y comedor y en el servicio de camarero durante los eventos. No es necesario, pero valorarán positivamente a los candidatos que hayan conducido previamente furgonetas de carga y que cuenten con conocimientos de otros idiomas. Lástima también. El salario a percibir será de 1.500 euros. Bueno, eso es lo que tú dices.
Eso.
1.500 euros brutos al mes.
Yo solo digo que estabais deseando que me equivocara y no me he equivocado ni una vez. Así que ahí lo dejo.
Hoy por primera vez.
Bueno, todavía me queda por leer algunas cosas.
Eso.
Porque me incluye.
Y hoy por primera vez. ¿En cuánto tiempo?
En mucho.
Claro. Pues ya está, que si te interesa cualquiera de estas ofertas, búscanos, escribe en Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web están las ofertas de empleo de este 19 de diciembre. Y esto es como un déjà vu, esto es como que ya lo he vivido yo con anterioridad. Además lo viví muchas veces, muchos jueves, porque hubo varias temporadas en las que tuvimos a Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup, aquí con nosotros en el estudio de Onda Madrid. Y hoy ha regresado, Carlos. Bienvenido de nuevo. ¿Cuánto tiempo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya os echaba de menos.
Sí, nosotros a ti, hombre. Alguna vez hemos hablado también por teléfono. Mira, vamos a hacer una cosa que esto en el directo queda súper bien. No, simplemente que girar el micrófono para que así hablemos y nos miremos a la cara.
Muy bien.
Y demás. Bueno, ¿cómo van las cosas desde la asociación? Mucha actividad, ¿no? Hemos visto.
Sí, sí, la verdad es que no paramos. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Trabajando desde la Asociación Española de Startups para seguir impulsando el emprendimiento y la innovación en nuestro país y hacer pues que emprender sea cada vez un poquito más fácil.
Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones. Mira, ya que estamos a final de año, quizás sea buen momento, ¿no? Para pararnos un poco. Seguro que habéis hecho en la asociación reflexión de lo que ha sido este año, ¿no?
Pues totalmente. Al final, bueno, y más allá de este año, ¿no? Al final la ley de startups se aprobó ahora hace justo 2 años y efectivamente creemos que es un momento para reflexionar, ¿no? Y recopilar información sobre si esta ley pues ha sido todo lo eficaz que queremos que sea y bueno, y ver y proponer mejoras para seguir impulsando, ¿no?, el emprendimiento y la innovación, que es lo que yo creo que todos queremos conseguir, y decidir pues qué medidas hay que seguir implementando para pues que esto sea una realidad, ¿no?, y nos posicionemos como un país verdaderamente innovador y emprendedor.
Si necesita mejoras, obviamente es porque se le puede sacar más rendimiento a la legislación, ¿no?
Eso es, bueno, y que al final es un entorno, el del emprendimiento y la innovación, muy competitivo entre países, ¿no? Al final, todos los países quieren atraer más inversión, quieren atraer más emprendedores, más proyectos innovadores, y dentro de este proceso competitivo, pues es casi casi como una startup, ¿no?
Sí, ¿no?
Te toca reinventarte día a día, te toca, pues tienes que estar muy al día, y desde luego que tienes que ofrecer las mejores condiciones del mundo, si lo que quieres es, pues precisamente, atraer todos los beneficios que tiene la innovación. Y nosotros pensamos que sí, que España y que nuestro país tiene esa capacidad, ¿no? Uh-huh. Los emprendedores que tenemos en España son espectaculares, y aquí habéis entrevistado a unos cuantos, y estamos seguros de que si empujamos todos juntos, ¿no?, y remamos en la misma dirección, sí, vamos a poder ser líderes en emprendimiento e innovación a nivel internacional.
¿Pero qué nos falta desde el punto de vista legislativo?
Bueno, al final yo creo que la ley de startups fue un paso muy importante, pero todo desde el sector siempre hemos tenido un poco la sensación de que estaba un poco descafeinada, ¿no? Faltaban, por ejemplo, incentivos a la hora de, por ejemplo, fomentar la inversión corporativa en este tipo de proyectos, ¿no?
Sí.
Que tienen otros países de nuestro entorno, y de alguna forma fomentar que la inversión de las empresas vaya también, ¿no?, a la innovación y a las,
claro,
empresas innovadoras. También lo hemos dicho en este programa, ¿no?, un millón de veces, la famosa cuota de autónomo societario que tanto daño hace, ¿no?, a los emprendedores, sobre todo al principio, cuando no tienen facturación, no tienen inversión, no tienen clientes.
Y sobre todo, fíjate, a los autónomos en serie, a los emprendedores en serie, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, es verdad que la primera vez que emprendes tienes la tarifa cero, uh-huh, pero si ya es tu segundo proyecto ya no tienes tarifa cero. Ya,
claro,
tienes que empezar a pagar desde el principio, ¿no?
Eso es. Al final es un desincentivo a emprender, ¿no? Uh-huh. Todo lo que sea cobrarles una cuota solo por el hecho de existir, independientemente de que facturen, independientemente de que tengan inversión, al final lo que provoca, como es lógico, es que mucha gente pues tenga miedo, ¿no?, a lanzarse a emprender. Y al final nosotros lo que pensamos es que debería eliminarse directamente esta obligación, y vamos a seguir trabajando para impulsar este tipo de medidas. Y al final todo lo que tiene que ver con fiscalidad.
Pero ¿eliminarlo completamente?
Yo creo que sí, ¿no? Al final, por lo menos esa obligación. Al final, cuando montas una sociedad, que directamente el día que la montes te obliguen, independientemente, ¿no?, de si estás trabajando o dedicando tu tiempo a darte de alta como administrador o solo por el hecho de tener participaciones en una startup, aunque no estés trabajando en ella, te obliguen a darte de alta como autónomo, es algo que ya nos hemos acostumbrado, pero que le preguntas a cualquier emprendedor de fuera de España y le parece marciano, ¿no?
Ya.
Y es esa obligación, al final, lo que hace que se te empiece
se
a generar,
¿no?,
claro, empieza a generar esa obligación del pago de la cuota, y al final, por una vía o por otra, pensamos que eso es lo que es un problema, ¿no? Esa obligación de tener que pagar desde el minuto uno por el hecho de existir, de emprender y de apostar por generar empleo.
Y luego también hablamos en otra ocasión, que creo que coincidió con el Show Summit, más o menos en esa época, de el traje de la denominación startup, que quizá era demasiado rígido, ¿no?, en la ley.
Sí, sí, sí. Al final, en la ley, bueno, nosotros apostábamos por una definición un poquito más amplia, que al final creemos que refleja mejor lo que es una startup, ¿no? O lo que todo el mundo entiende que es una startup. Y en la ley pues se establecieron algunos requisitos adicionales que tanto por límite de tiempo, ¿no? en el que lleva existiendo esa startup, que 5 años pues nos parece que son bastante pocos, ¿no? En función de qué tipo de proyectos. Y también se establecía que la obligación de tener el 60% del empleo en nuestro país, que yo creo que tuvo muy buenas intenciones, pero que automáticamente excluye a cualquier startup extranjera que quiera venir aquí a seguir generando empleo, ¿no?
Claro.
Y al final son requisitos que pensamos pues que aunque probablemente tuvieran buena intención, el resultado, ¿no? Que es lo que
la
hay que
práctica,
medir,
¿no?
Eso, es
¿no?
lo que hay que medir ahora. Claro, cuál es el impacto que está teniendo este tipo de requisitos, y si no están teniendo un impacto positivo, sino que están restando, pues pensamos que se podrían eliminar, ¿no?
Claro. Enseguida volvemos a hablar contigo, Carlos, que tenemos que hablar de esos premios Rural Startup Awards. Creo más o menos, perdóname por
perfecta
mi inglés, ya sabes
bien.
Que, bueno, perfecta, seguro que no, pero bueno, que tenemos esperando también a nuestra abogada que forma parte de los contenidos habituales de los jueves, iba a decir de los lunes. Saludamos a Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Que yo ya como estoy con la cabeza pensando en las vacaciones, ya iba a decir de los lunes en lugar de los jueves, ya no sé el día en el que vivo. Es que estoy deseando que llegue el lunes, por lo que sea, como diría Chema.
Es muy entendible. Yo creo que nos pasa a todos en estas fechas, pero también te diré que a mí me pasa, ¿eh? Fíjate, el otro día iba a una cena de Navidad y cuando voy de camino les escribo, oye, que ya voy para allá, y me dicen, no, si la cena no es hoy, la cena es mañana. Es
sí.
Muy fuerte.
No, yo eso me puede pasar perfectamente, o sea que no tengo ningún problema. No lo juzgo cuando le pasa a los demás. No sé si Chema Moreno, como es tan quisquilloso.
No, lo único que una suerte que fuera al día siguiente y no al día anterior, que también me ha pasado a mí, me pasó con un concierto.
¿Con un concierto
con
te
un
pasó?
Concierto, sí.
O sea, te equivocaste de día y
pero
era el día anterior.
No era el día anterior, en este caso era el día siguiente, pero me pasó que fui y no era ese día.
Qué bonito. Y es joven, ¿eh? O
sí.
sea, en fin.
Eso es lo que me espera.
Ya cuando nos llegues a nuestra edad no te quiero contar. Ya te van a desaparecer los conciertos. No vas a tener problema. Perdona un segundo, Carlos.
Sí, digo que yo casi peor porque la semana pasada, con una semana de diferencia, casi me planto aquí a hacer la entrevista.
El viernes, es verdad, el viernes, sí. Que me escribió para decir, oye, que no llego.
Estamos fatal.
Por teléfono, y digo, pues mira, no me había acordado yo de ese detalle. En fin, bueno, pues Ana, vamos primero a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, y creo que las preguntas de esta semana, ¿no, Ana?
De, no, madre
de,
mía.
De nota.
Pero de oposición ya a judicatura.
Pues mira. Luego le echamos la culpa a Chema, pero en verdad son los oyentes de Madrid Trabaja los que te exigen ese nivel, Ana.
No sé, yo creo que voy a dejar de venir porque esto es muy fuerte.
Pero no lo hagas por eso, que luego te vamos a echar de menos. Luego te vamos a llorar,
bueno,
la ausencia.
A mí me gustaría poner la coletilla que, como en los anuncios de cosas farmacológicas, ¿no? Consulte con su farmacéutico, pues lo mismo, luego consulte con su abogado.
Bueno, pues venga, vamos con ello.
Este primer oyente nos cuenta que la empresa pretende que se firme el calendario laboral de 2025 quitándoles días de vacaciones o festivos para recuperar los tiempos de almuerzo. Nos pregunta si es eso legal y nos dice que encima pretenden que acepten una concreción anual de 175 horas para trabajar unas temporadas 6 horas y otras 10 horas.
A ver, ¿cómo va esto, Ana?
Me río porque esta se hace un poco bola.
Sí.
Es de las complejas, ¿eh? Vamos a ver, la empresa pretende que se firme el calendario. El calendario
Ana,
¿qué?
Estás con auriculares, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues porfa, ponte al teléfono directamente. Es que con los auriculares se te hay momentos que no se te oye. Entonces, Lo que queremos es escucharte completamente bien, sí. ¿Vale?
Claro que sí. Venga. ¿Y ahora me oís mejor?
Vamos a ver, venga.
Venga, Javier, porque ahora ya estoy sin auriculares.
Venga, pues ahora te escuchamos
al modo
perfecto.
Tradicional.
Eso es.
Bueno, lo que decía es que lo que está pasando ahí es una negociación del calendario laboral, ¿no?
Sí.
El calendario laboral se tiene que firmar con los representantes de los trabajadores. Entonces, que la empresa quite días de vacaciones o festivos para recuperar los tiempos del almuerzo, a mí eso me suena muy muy raro, como que no lo puede hacer. De entrada, él pregunta al oyente, ¿es legal? A priori, es que no tengo mucha información, pero me suena todo tan raro.
Pero fíjate que yo recuerdo que hemos dado alguna sentencia que probablemente va en la línea de lo que tú dices. O sea, quiero decir que no tenían que recuperar esos 15 minutos de descanso.
Sí, bueno, pero por ahora no ha empezado. O sea, la primera línea no nos da la pista del descanso, es de después. Y de encima, como diciendo, segunda cosa. Pretenden que aceptemos una concreción de 175 horas para trabajar unas temporadas 6 horas y otras 10. Eso es distribución irregular de la jornada y eso sí que me suena a la facultad que tiene una empresa de distribuir de una manera irregular, es decir, de decirle a los trabajadores que unos meses tienen que trabajar más horas y otros menos, pero con un tope del 10% de la jornada máxima. Y esos 175 horas sí que me encaja en eso.
Vale.
Por lo tanto, ahí sí que la empresa, eso es legal. Pero lo primero, tocar las vacaciones, no. Tocar los festivos, tampoco. Eso sería una modificación sustancial colectiva.
Vale.
¿Vale? Y otra cosa es que el calendario laboral tiene que negociarse. Y cuando dice recuperar los tiempos de almuerzo, es que ahí estaría quizá modificando la pausa del bocadillo, que no computaba como tiempo de trabajo y ahora la empresa quiere que compute como tiempo de trabajo.
Ya.
Y entonces estamos en un terreno muy grisáceo que yo no me atrevo a decir si eso es legal o no, porque a veces sí y a veces no. Entonces, esta es una consulta compleja que yo estaría encantada de atenderle, pero por teléfono, en el programa de radio, esto es muy difícil, hay que analizar muchas cosas.
Claro, entonces, claro.
Diría que fueran a los representantes de los trabajadores, que son quienes están negociando esto, y que se asesoren.
Y que se lo aclaren.
Efectivamente.
Perfecto. Bueno, y la segunda pregunta.
Este segundo oyente es conductor en una empresa de transporte urgente cuyos envíos tienen unas características delicadas y especiales. Ello supone que en ocasiones los viajes excedan la duración de la jornada laboral e incluso se les proponga trabajar en días festivos o de descanso de manera extraordinaria. Durante más de 12 años y de común acuerdo con la empresa han realizado este tipo de viajes y cobrando un extra en concepto de kilometraje por ellos, y ahora la empresa ha decidido unilateralmente subcontratar estos servicios y con ello eliminar dichos pluses de nóminas a los conductores de plantilla, suponiendo entre un tercio y una cuarta parte de sus ingresos mensuales. A pesar de las dudas legales que pueda suponer esta situación, este oyente nos plantea cuatro preguntas. No sé si las leo las cuatro y la responde Ana. Vamos una a una.
Una a una, mejor.
Venga.
Pues la primera es, ¿qué pueden hacer ante esta situación?
Sí. Bueno, pues tiene todo el panorama de ser una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Por lo tanto, pueden reclamar de una manera colectiva o de una manera individual. A ver, siguiente pregunta.
La siguiente pregunta es si la empresa puede tomar esa decisión unilateralmente.
Claro, al decir... Yo opino que esto sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo, pues la empresa no puede tomar la decisión unilateralmente, necesariamente tiene que negociarla, tiene que abrir un periodo de consulta con los trabajadores, ya que afecta a un colectivo de trabajadores y no afecta a una persona individual, ¿no? Parece que afecta a un colectivo. Y si no hace este periodo de consultas, que son 15 días y además tiene que motivar y justificar correctamente las razones, entonces esta decisión sería ilegal.
Ya, claro. Bueno, más cosas. Tercera pregunta.
Sí, tercera
¿no?
pregunta. Ya tienes el 5, Ana. Vamos a por el sobresaliente.
¿El 5? ¿El 5?
Sí, porque son cuatro preguntas. Son dos bien y ahora faltan
bueno,
otras.
Pero ya había hecho otra anteriormente.
Ah, vale, vale. Bueno, pues un 6. Vale, está bien.
Qué estricto es este
sí.
chico.
Sí, sí, sí.
Si esos ingresos podrían ser consolidables.
Sí, yo creo que sí, porque habla de 12 años, habla de que ha habido un acuerdo con la empresa da pistas y es un panorama bastante claro de que es una condición más beneficiosa. Mm. Eso de consolidables significa eso, es decir, que es un derecho adquirido.
Mm. Vale. Y la última, yo creo que ya la has respondido, es si entraría en el supuesto de modificación sustancial de las condiciones.
Pues yo creo que
has hecho spoilers, Ana. Que además, como ya lo permite la Real Academia, ya lo podemos decir.
¿Ya lo podemos decir? Bueno, pues sí, sí, sí. Bueno, que yo creo que sí.
Bueno, pues ya está. Yo creo que están resueltas las preguntas, pero te quedan otras dos ya para ir para la
para
nota.
Sobresaliente.
Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Hasta ahora. Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup. Carlos, hablamos ya hace, yo creo que un par de meses, no contigo, pero sí con alguna otra persona relacionada con el premio que habéis puesto en marcha para emprendedoras, sobre todo, ¿no? Para que se incorporen a este mundillo donde sigue habiendo prevalencia de los hombres, ¿no?
Totalmente. Al final, en el ecosistema innovador sigue habiendo una brecha de género, ¿no? Donde la mayoría, ¿no? El 80% de los emprendedores son hombres. Y bueno, para reducir un poco esta brecha de género en el ecosistema innovador, pues lanzamos hace ya 3 años, esta sería la tercera edición, los Women Startup Awards, que tienen como objetivo precisamente esto, ¿no? Generar referentes, visibilizar a esas mujeres que ya están liderando esa transformación. Y bueno, pues para inspirar a las futuras generaciones a seguir sus pasos y de esta forma pues ir cerrando poco a poco esa brecha de género del ecosistema innovador.
Y no contentos con eso, ahora os metéis también en el mundo de las startups que, digamos, se ocupan de zonas de estas que llamamos la España vaciada, que en realidad no, en muchos casos no está vaciada, simplemente necesita un impulso económico, ¿no? Y darle vías de subsistencia en muchos casos.
Total, bueno, necesitan oportunidades, ¿no? Que al final es un poco lo que creemos que el emprendimiento innovador les puede dar. Y efectivamente es muy alineado con ese propósito que ya teníamos en los Women Startup Awards de cerrar la brecha de género. Pues este año, por primera vez, el lunes, de hecho, tuvimos la primera edición de los Rural Startup Awards, ¿no? Con los que queremos...
Has visto que hábilmente he dejado que lo pronuncies tú, para así me lo evito yo.
Nada, estamos igual. Y efectivamente, el propósito de los Rural pues es el de visibilizar, ¿no? Las mejores soluciones innovadoras que ya tenemos en agroalimentación, turismo rural y sostenibilidad para transformar estos sectores y cerrar también la brecha territorial de la innovación.
Bueno, y luego además que me estabas comentando fuera de antena que Madrid sí que está siendo un polo de atracción de este tipo de proyectos, aunque luego, digamos, su base sea en otros lugares.
Sí, sí, es curioso porque cuando piensas en la España rural, ¿no?, y en agricultura, quizás el de las últimas regiones que te imaginas es la Comunidad de Madrid, pero la realidad es que se están haciendo también cosas muy interesantes y bueno, desde el apoyo también que hay desde la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Agricultura, pues se están haciendo proyectos o iniciativas, ¿no?, de impulso de este tipo de proyectos que están haciendo que se convierta en un polo de atracción a nivel nacional de proyectos de agrotec.
Bueno, hay 4 proyectos ganadores, si no me equivoco, ¿no?, de esta primera edición.
Sí, bueno, tenemos 3, las 3 categorías principales, ¿no?, que serían agrotec, que en este caso los ganadores son Abastores. Tenemos la categoría turismo rural, que los ganadores han sido en esta ocasión Cultuar. Y por último tenemos la categoría de sostenibilidad que se lo ha llevado Agrolinera.
Ah, bueno, bueno, bueno. Pues tenemos a una de ellas. Le iremos dando hueco a las 3, pero tenemos que ir un poco por orden. Y en el apartado de Agrotech tenemos a los que han ganado, que son toledanos, aunque yo creo que ya medio madrileños también. Carlos García, CEO de Abastores. Muy buenas.
Hola, Javier. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, digo que, bueno, sois de Turleque, en la provincia de Toledo, pero habéis estado también aquí en la nave, con lo cual algo nos toca a los madrileños, ¿no?
Sí, la nave es el primer sitio donde...
Hablaríamos contigo exactamente igual, ¿eh?, que aquí no somos nada... Ya sabes que los de Madrid hablamos de todo el mundo, sin necesidad de
bueno,
que sean de aquí.
Que nosotros estamos cerca, ¿no?
Hombre, claro.
La Mancha y Madrid está ahí un parejo.
Claro, yo además he trabajado mucho por vuestra zona, o sea que la conozco bastante bien. Bueno, ¿qué es esto de la primera lonja online de materias primas agrícolas? Que a mí me explota un poco la cabeza dicho así.
Ya, bueno, la gente identifica mucho lonja con el tema pescado.
Sí. No, pero sobre todo yo lo identifico con algo que muy físico. O sea, entiendo que puede haber una lonja de otros productos, pero físicamente, no online.
Claro. Bueno, lo que en el mundo de agrícola se define como la lonja es como los sitios donde ponen precios a las materias primas. Uh-huh. No necesariamente tiene que haber producto físico, sino es hoy se está cotizando el trigo a este precio, en la lonja de León, por ejemplo, que tiene una lonja propia. Entonces, al final es un sitio donde se dan precios.
Vale.
Y digamos lo que nosotros hemos traído al sector es una lonja que da precios pues no solamente en un sitio, porque tampoco tiene mucho sentido en la era en la que vivimos pues dar precios en un sitio, sino que da en todas las localidades donde se está donde se están haciendo operaciones agrícolas.
Claro.
Entonces, bueno, la característica fundamental es que el precio que nosotros damos pues es muy objetivo. Uh-huh. También para porque no somos ni compradores ni vendedores, solamente conectamos a las dos partes e informamos. Y es que realmente el problema viene porque si no sabes el precio al que tienes que vender tu cosecha, pues bueno, te pueden engañar o puedes hacer una...
Puedes perder dinero, ¿no?
Puedes perder dinero, exactamente.
Pero entonces, y vosotros en todo esto, ¿dónde está vuestro modelo de negocio?
Claro. Pues buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es informamos a los agricultores de precios basados en operaciones reales.
Sí.
Y esto lo que nos da pie es a conectar con muchos agricultores. Ahora mismo tenemos una base de datos de unos 6.000.
Uh-huh.
Entonces, estos agricultores, cuando quieren vender su cosecha y nosotros les estamos dando precios, pues hemos habilitado ahí una opción que es, oye, me interesa escuchar ofertas, ¿no? Entonces, nosotros les conectamos con la parte compradora.
Correcto.
Y entonces ellos ya, asesorados por nosotros también, cierran lo que es la venta.
O sea, actuáis también de intermediarios y es ahí donde está vuestro modelo de negocio, ¿no? A través de una comisión, me imagino, o un precio
cobramos
fijo.
Una comisión, efectivamente, pero en este caso es al comprador. porque digamos que la complejidad que tiene el mercado es un poco inversa a la que estamos acostumbradas. O sea, lo difícil es encontrar proveedores, ya. Más que compradores. Entonces, para los compradores esta herramienta es muy útil porque les permite tener agricultores que van a vender a un precio de mercado y que encima, pues gracias a la tecnología que hemos hecho, es capaz de gestionar la operación de forma sencilla. O sea, ya les da los documentos, los contratos, la facturación...
Y Carlos, todo lo que es... una cosa que se me ocurre, ¿no? Vuestra aplicación y vuestra empresa sirve para eliminar intermediarios, que siempre es algo que produce un sobrecoste para los consumidores, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando tú das precios y conectas al agricultor con la parte demandante, antes existía la figura del broker, que bueno, que sigue existiendo, de hecho es una competencia.
Vuestro rival, claro, sí.
Sí. Entonces, el broker, pues lo que era es una persona que está muy informada del mercado y que llama a los agricultores o agrupa a varios agricultores para hacer una venta. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que el agricultor sea su propio broker, darle la información y las herramientas para que sin tener ordenador, sin tener, bueno, pues una gestoría o alguien que le ayude con las cosas, pueda hacer esa operación solo. Entonces, claro. Eso es un poco lo que hacemos.
Bueno, pues ha quedado muy claro, Carlos, que te invitaremos más. ¿Vuestra operativa dónde se desarrolla? ¿En Turleque, en Madrid o dónde?
Pues
como empresa.
Nosotros empezamos en Turleque, pero nos cogieron en el centro de innovación que tiene John Deere en Parla,
sí,
que las oficinas están un poco mejor que las que teníamos nosotros.
Sí.
Entonces, no lo dudamos y nos vinimos para acá, porque además esto es un pequeño escaparate a la hora de conseguir nuevos agricultores y tal.
Hombre, y John Deere, que es una empresa muy implantada también, o sea, que tiene muchos contactos dentro del mundo agrario, ¿no?
Sí, sí.
No sé si se ha cortado. Bueno, Carlos, qué un placer. Yo creo que se ha cortado la llamada. Bueno, el otro Carlos, Mateo. 200 candidaturas habéis recibido.
Sí, para ser la primera edición no está nada mal, efectivamente. Sí. Y lo que hemos tenido también es muchísimo apoyo, ¿no? Es un proyecto muy bonito porque nos está pasando un poco como ya nos pasó con los Women Startup Awards hace 3 años. Y es que es un proyecto con mucho propósito que al final, pues a todo el mundo que se lo cuentas está deseando apoyar, ¿no? Y acompañarnos. Y tanto desde el ámbito privado, ¿no? Como desde el ámbito público, nos sentimos súper arropados.
Bueno, pues y si alguien nos está escuchando y está involucrado o involucrada en este mundo de la innovación dentro del ámbito agrario, que piense en la siguiente edición, que, ¿verdad?, la celebraréis el año que viene y hablaremos de ella. Entonces, bueno, vamos, si te parece, Chema, estás preparado, ¿no?, con las preguntas.
Y, estoy preparado.
Y Ana Gómez también estará preparada. Ana Gómez, sigues por ahí, ¿verdad?
Por supuesto, aquí estoy.
Venga,
preparadísima.
Pues preparada para la tercera pregunta.
Por motivos de volumen de trabajo en la empresa donde su hija trabaja, ¿este oyente ha sufrido o está oyente?
Que no se iba a equivocar hoy nunca.
Es que lo estabas deseando, has tardado 38 minutos, sí, mira, sí, fíjate. Sí, sí. Ha sufrido varios contratos de distinta duración. En ningún caso, entre cambio de contrato y cambio de contrato, se le ha finiquitado. ¿Puede solicitar el pago de las vacaciones no disfrutadas?
A ver.
¡Qué maravilla dar una buena noticia!
Sí.
Por supuesto. Además, es uno de los derechos más importantes que tiene un trabajador. Entonces, lo importante es que no se le pase el plazo para reclamar. Es un año. Un año desde que pudo disfrutarlas. Le correspondían disfrutarlas, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, no es que se han pasado más de un año natural, ¿sí? A ver si vamos a tener problemas. Entonces, lo más importante es que las reclame, aunque sea internamente, con un correo electrónico, con una carta enviada fehacientemente, el derecho a las vacaciones que no se las han finiquitado, efectivamente.
Claro. Bueno, pues vamos con la cuarta.
este último oyente o última oyente es auxiliar de enfermería es auxiliar de enfermería en turno de noche en un hospital privado, tiene un 50% de jornada del contrato de una compañera que tiene reducción por cuidado de hijos. La supervisora de UCI le ha dicho que quiere que haga la sustitución de las vacaciones de los auxiliares de ese servicio, pero que en Recursos Humanos le dicen que no es posible porque tiene ya firmado un contrato. Su pregunta es si pudiera firmar otro contrato del 50% con finalización del 31 de enero y poder hacer las sustituciones en la UCI.
Bueno, yo esto le daría mi opinión, pero mi opinión no vale nada con tus conocimientos.
Bueno, pero no te creas, ¿eh? No te creas tú. A veces las opiniones son mucho más cabales, ¿no?, que la solución a lo mejor jurídica. A ver, no hay ningún impedimento para que un trabajador tenga varios contratos. Son contratos distintos. El contrato de sustitución de una persona con reducción de jornada está previsto en la ley y es un contrato de sustitución.
Ya.
¿Vale? Y el contrato para sustituir, por ejemplo, para trabajadores que están de vacaciones, es otro. Es curioso, eso es de circunstancias de la producción.
Bueno.
Entonces, bueno, eso de que no es posible porque ya tienen firmado un contrato, no. Que no lo quieran hacer, eso es otra cosa.
Ya.
Lo que plantea la persona me parece muy razonable. Dice, yo estoy a jornada parcial, pues la otra complemento mi 50% que no trabajo aquí con otro contrato y haría las sustituciones en UCI. Pero quizás vienen los problemas por otro lado, pero desde luego no hay digamos, un problema con la pobre información que tengo, que es que a lo mejor el convenio colectivo, hay un acuerdo colectivo que prevé que tienen prioridad a otro tipo de trabajadores, ¿me entendéis?
Sí.
Pero yo en principio, con lo que
así
me
a priori, en una circunstancia ordinaria, digamos, una circunstancia normal, nada. Yo te decía mi opinión porque yo creo que lo que tenían que hacer a esta mujer es hacerle un contrato y la parte de sustitución, pues que se la pagasen vía horas complementarias, por ejemplo, no sé. Pero vamos, desde mi ignorancia más absoluta de la legislación.
Claro, claro, pues anda que no hemos visto programas con contratos temporales, ¿eh?
Ya,
ay,
ya.
Javier, que te ya voy a hacer un curso intensivo. No, falta que hace. La que tengo que aprender de ti soy yo.
No, pero, que va, ya ves.
Pero no, son contratos distintos. Entonces, claro, no puede estar al amparo del contrato que tiene firmado haciendo las sustituciones en la UCI, porque eso es otro tipo de contrato.
Claro.
El contrato por circunstancias de la producción para cubrir vacaciones.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, Ana, que lo vamos a dejar aquí por este año.
Qué rabia, qué pena. Pero
¿por
bueno,
qué?
Porque me da penilla.
Pero vamos
que
a seguir
el año. Ha sido un año muy bonito y muy bueno.
Pero vamos a seguir el año que viene. O sea, que esto no se acaba aquí, que no se acaba el mundo con el 31 de diciembre.
Nada de nada. Es que me pongo nostálgica.
Y seguro que las cosas te van a ir muy bien también en 2025, como no, han ido en 2024.
Bueno, y a vosotros también os lo deseo, ¿vale?
Venga, un abrazo enorme y gracias.
Felices fiestas.
Igualmente, adiós.
Adiós.
También tenemos un espacio los jueves con el Servicio Regional de Empleo y en ocasiones hablamos de las ofertas de trabajo que se gestionan desde la red de oficinas 42, te recordamos, en la Comunidad de Madrid. Y hoy tenemos a la directora de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en San Chinarro, Laura Edelmira Mora. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues en primer lugar, Laura, comentamos, porque estamos haciendo un repaso en estos últimos meses y en los siguientes, por oficinas que estáis especializadas en sectores concretos, ¿verdad?
Sí, nosotros, la Oficina de Empleo de San Chinarro, estamos especializados en imagen y cuidado personal. Y ahora, dentro de poco, en eventos, en demostradores de productos y azafatas de eventos.
Bueno,
entonces nosotros, dime.
No, te iba a decir, Laura, que estéis especializadas en un sector no quiere decir que todo el mundo vaya masivamente a vuestra oficina, sino que pueden inscribirse en cualquiera de las otras 41, pero que de alguna manera vuestro personal es el que tiene mayor conocimiento de cómo funciona el sector.
Claro, nosotros gestionamos, como te decía, ofertas, pues, por ejemplo, del cuidado y la imagen personal, como maquilladores, peluqueros, esteticistas, y demostradores de producto. Uh-huh. También nosotros tenemos lo que nosotros llamamos una oferta institucional. Sí. Aparte de la especialización, es la oferta institucional y nosotros llamamos oferta de los hospitales públicos.
Esta parte es interesante porque en muchas ocasiones nos preguntan, oye, ¿cómo puedo trabajar? Pues de repente en un hospital, ¿no? Primero, ¿qué tipo de categorías tenéis en esas ofertas institucionales?
Bueno, pues nosotros tenemos, tenemos celadores, pinches de cocina, limpiadores especializados en limpieza hospitalaria, administrativos, gobernantas, a veces electricistas, carpinteros, mantenimiento, telefonistas, también a veces tenemos farmacéuticos. Hmm. Entonces, es lo que solemos llevar, pero de todos los hospitales de Madrid.
Correcto. Y aquí lo importante, primero, que yo creo que es mucho más cómodo, aunque hay distrito único y pueden acercarse a cualquier oficina de empleo, que opten por la más cercana, ¿no?, a su domicilio. ¿Y qué tienen que hacer para, en concreto, que les tengáis en cuenta en los procesos de selección según van apareciendo, claro?
Claro, nosotros somos distrito único. Lo que pasa que, bueno, es más cómodo que cada uno, si quiere acercarse a la suya más próxima, pues es mucho mejor. Entonces, ellos si demandan, son celadores o cualquiera de las ocupaciones que me he referido, sí. Lo que tienen, claro, ellos tienen que ir y solicitar en sus datos profesionales que le incluyan la ocupación de celador, ¿vale? Luego, dependiendo de las ofertas, pues se requiere una titulación, pues graduado en educación secundaria o, por ejemplo, de la farmacia, pues que sean graduados también, claro, en farmacia o licenciados, pero tienen que inscribirse en su oficina, siempre estar dado de alta en la demanda de empleo y tener la ocupación requerida, o sea, pues celador, esta parte, o por ejemplo, limpieza.
Claro,
pues
esta parte hospitalaria es muy importante, Laura, porque muchas veces yo creo que cometemos el error de no saber en qué ocupaciones nos hemos inscrito y a veces decimos, es que no nos llaman, y muchas veces no nos llaman porque no estamos en la ocupación correcta, ¿no?
Claro, claro, siempre es conveniente tener siempre la demanda actualizada, tanto relativo a la ocupación. Y luego también nosotros sondeamos, si no se tiene la titulación requerida, no sale en el sondeo la persona. Entonces es conveniente tenerlo actualizado.
Perfecto. Bueno, Laura, además de esas ofertas institucionales, ¿nos destacas alguna más que estéis gestionando?
Pues nosotros ahora, es lo que te decía, estamos haciendo también de demostrador de productos, ¿vale? Vamos a hacer una colaboración con IFEMA, sí, seguramente, entonces vamos a llevar muchos de acefaltas y de demostradores de productos.
Claro.
Entonces es lo que estamos ahora gestionando. También ahora de ofertas privadas tenemos auxiliares administrativos, comerciales, estamos gestionando conductores, contables, dependientes, montadores de paneles solares, que es muy complicado encontrar a alguien, técnicos de marketing, o sea que nosotros tenemos muchas ofertas privadas también.
Claro, vale. Esto que lo tengan también en cuenta, aquí también es importante que se inscriban en las ocupaciones que nos ha comentado Laura, y es importante también que aunque estén trabajando, se pueden inscribir como mejora de empleo, es decir, que no solamente es para aquellas personas que están en el paro, por así decirlo, sino también personas que buscan mejores oportunidades.
Claro, nosotros en los sondeos siempre se sondea a desempleados, pero también a ocupados, porque muchas veces parece mentira, pero no se encuentra personal. Entonces, se sondea tanto ocupados como desempleados. Por eso es muy importante siempre renovar la demanda cada 90 días y tener todo actualizado.
Muy bien, pues Laura Edelmira Mora, directora de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en San Chinarro. Felices fiestas para todos los que trabajáis en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, José Mercé, Miguel Ríos, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, El Corte Inglés y Wizzing Center. No te lo pierdas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos hablando con Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup. Estábamos hablando de esos premios, los Rural Startup Awards. 200 proyectos me has dicho. Seguro que os ha sorprendido algo de esta primera experiencia, ¿no? Porque cuando uno empieza, pues también aprende de alguna manera, ¿no?
Total, total. La verdad es que lo que una de las cosas que nos ha sorprendido, por ejemplo, es lo distribuido que está el talento, ¿no? A lo largo de todo el territorio nacional. Al final, cuando ya hicimos, ¿no? El jurado hizo esa selección de finalistas, vimos que prácticamente no se repetía ninguna provincia, ¿no? De los que venían estos proyectos, y fue una, vamos, no se hizo aposta, fue una total casualidad, sí, bueno, coincidencia, o realmente un síntoma de que efectivamente, ¿no? Dentro de lo que es el territorio
como
español.
Como el gordo cuando está muy repartido,
exacto,
¿no?
Como la lotería. Al final, la realidad es que tiene sentido, ¿no? En España ya somos líderes en sectores como puede ser la agricultura, como puede ser el turismo, como puede ser la sostenibilidad. Y precisamente por eso tenemos también la oportunidad no solo de liderar estos sectores, sino de liderar también la transformación inteligente, ¿no? De estos sectores y a nivel internacional, porque tenemos muchísimo talento y unos proyectos que desde luego pueden comerse el mundo.
Y yo creo que también la experiencia un poco de la pandemia, ¿no? Que ha permitido que esto de los nómadas digitales, ¿no? Puedan acceder a lugares del ámbito rural, ¿no? Uh-huh. que parecían ya pues completamente deshabitados. Uh-huh. Yo creo que también el hecho de que se genere riqueza en torno a esos entornos es una gran noticia para ellos, ¿no?
Total. Bueno, también ahí pensamos que no es casualidad, ¿no? Y no es solo por la pandemia. Al final es algo que los nómadas digitales llevaban mucho tiempo queriendo hacer, ¿no? Que es primero venir a nuestro país a desarrollar sus proyectos, sí. Y segundo, pues desarrollarlos en un entorno que no tiene que ser necesariamente urbano.
Una gran ciudad,
claro,
y demás, ¿no?
Eso es. Ahí, de hecho, también por eso insistimos mucho y sí que se aprobó dentro de la ley de startups ese visado para digital nómadas, para nómadas digitales, y yo creo que ya estamos viendo esos frutos, ¿no? Y ya estamos viendo cómo vienen muchos emprendedores desde fuera de España que lo que están deseando es venir a desarrollar sus proyectos en España, porque
sí,
tenemos una calidad de vida inmejorable, y además no solo en España, sino en las zonas rurales, ¿no? Y precisamente ese es un poco lo que queremos promover desde estos Rural Startup Awards. Al final seguimos teniendo unos desafíos enormes en el campo, como puede ser pues la despoblación, la falta de oportunidades o el bajo grado de digitalización, y estamos convencidos de que solo a través de la innovación vamos a ser capaces de resolverlos.
Bueno, pues permíteme, porque hablamos también de seguridad social los jueves. Y entramos siempre en contacto con Eva Blázquez, que es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, aquí ya terminando el año, esta última intervención de 2024, así que...
Madre mía.
Fíjate cómo ha pasado el tiempo.
¿Cómo se pasa el tiempo?
Bueno, te cuento que nos ha llegado una consulta de un oyente que dice que a los 65 años tendrá más de 44 años y medio cotizados y habrá superado la pensión máxima calculada para ese año. Dice que en la actualidad está valorando acogerse a la jubilación anticipada a los 63 porque seguiría superando la pensión máxima. y dice que está leyendo informaciones contradictorias respecto a las bonificaciones por haber tenido dos hijos o más. Y dice que nos quiere consultar varias cosas. La primera de ellas, ¿tiene derecho tanto su mujer como él a esas bonificaciones?
Pues no, solo se tiene uno de ellos, no pueden tenerlo los dos. Vale. Así que tienen que elegir, los dan para uno nada más.
¿Y no lo pueden incluso compartir, la mitad para cada uno?
No, y además tiene preferencia la mujer. La mujer tiene preferencia y solamente los hombres pueden acceder cuando tienen cuantías, o sea, más pequeñas que las mujeres. Quiero decir que es más complicado que los hombres accedan que las mujeres. O sea, que me da la impresión que en el caso suyo, quien accederá a los complementos por hijo será la mujer.
Claro. Y en relación a esto, dice que si fuese así, y en todo caso si él accediese al complemento, sí lo perdería por acogerse a la jubilación anticipada.
Eso lo cambiaron. Lo que pasa es que hay dos complementos. A ver, hay un complemento. Es que el primer complemento que hicieron, que era el que no se podía entrar con la jubilación anticipada, tenía que ver con el elemento demográfico, que solamente era para las mujeres, se quejaron los hombres y dijeron, bueno, pues si es demográfico, también nosotros estamos en ello, ¿no? Y luego se cambió al segundo, que los dos conviven, que tiene que ver con el complemento por brecha de género. Pero sí que es verdad que en algunos casos, cuando se demuestra que el hombre tiene menor cuantía de pensión, o sea, decir, está en peor, la mujer podría acceder siempre que no acceda a la mujer. Entonces, primero lo que le va a pasar es que no va a acceder. Cuidado con lo de la pensión máxima, que una cosa que me ha chirriado un poco de lo que has dicho. Se tiene lo de la pensión máxima, ese cálculo que se hace de como tengo la pensión máxima puedo acceder, porque hay una serie de límites que se aplican a nuevos que hay que tener en cuenta a valorar cuando él se jubila anticipadamente, aunque no tiene nada que ver el tema, pero que lo mire bien, porque a veces te penalizan.
Ya,
cuidado,
sí.
Antes, eso tendrá que mirarlo, eso no tiene nada que ver con el complemento.
Pero
eso con
mirarlo en el... esto que tiene la seguridad social, el...
Sí, lo pueden mirar, pero estamos en una transitoria, además, depende del año, está entrando en una transitoria también con esos límites, que se entere bien, no tiene nada que ver con lo del complemento, pero bueno, una recomendación, que se entere bien si...
Bueno, pero lo digo como pista, si ha utilizado el simulador, que no me salía la palabra, de la seguridad social, ya habrá visto la penalización y demás, y eso va, no diremos a misa, pero bueno, que eso es fiable,
sí,
¿no?
Sí, es fiable, sí, pero es que va a entrar una transitoria, que todavía no está, ¿eh? O sea, cuidado, depende del año que es, que tenga cuidado con eso, pero bueno, eso es una recomendación, ¿no? Lo del complemento podría acceder, pero es que yo creo que no va a acceder.
Ya.
Y luego me parece que es la película de la máxima, ¿no?
Eva, sí, porque dime. Dice que si el complemento le incrementaría la pensión máxima.
Sí, el complemento puede sumarse a la pensión máxima. Esa es una de las cosas importantes a tener en cuenta, que aunque tengas la pensión máxima, se te aplica, se te suma el complemento a más.
Correcto. O sea,
que puedes, en ese caso puedes superar la pensión máxima.
Correcto. Pues yo creo que va, ya con esto finiquitado, recordar a los oyentes, hablaremos más de este complemento, si te parece el primer espacio.
Sí, es muy interesante, sí. Sí, me parece muy bien que lo expliquemos. Los dos complementos que conviven, comentarlo en el primer espacio que tengo en 2025.
Venga, pues después de Reyes volvemos a contactar contigo, ¿vale? Disfruta de las fiestas y feliz año.
Igualmente, feliz año. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Bueno, Carlos, vamos a hablar en estos dos minutos que nos queda de futuro, por dónde van las cosas para la asociación de startup. Hemos hablado un poco del trayecto, pero seguro que conociéndote estás en muchas cosas más.
Sí, bueno, al final nosotros seguimos, ¿no?, con esa actividad principal de la asociación, que es seguir trabajando para convertir a España en el mejor país para innovar y emprender. Y a partir de ahí, pues también estamos desarrollando o trabajando para impulsar la transformación inteligente de los sectores, ¿no? Lo que llamamos transformación inteligente. Pensamos...
¿Pero por qué ese matiz de inteligente?
Bueno, al final yo creo que llevamos ya casi 30 años, ¿no? Hablamos de transformación digital y efectivamente la transformación digital es importante, pero estamos en un punto en el que pensamos que ya no es suficiente, ¿no? Esa transformación no debe ser solo digital, sino también sostenible, inclusiva y sobre todo que aproveche todo el potencial que tiene la inteligencia artificial para transformar estos sectores. Y siempre, como todo lo que hacemos, a través de la colaboración público-privada y la innovación abierta.
Bueno, pues eso yo creo que también marca un rumbo y hay muchas personas que siguen esa misma línea, con lo cual seguro que nos encontramos en 2025. Yo ya hemos comentado fuera de antena, yo soy súper fan de la inteligencia artificial. Yo, luego me dirán que hay que tenerle miedo, pero yo creo que si somos inteligentes utilizando la inteligencia, va a venir para beneficio, ¿no?
Sí, al final es una herramienta más, ¿no? Y al final todo va a depender de cómo la utilicemos. Creo que como cualquier herramienta, es algo muy útil para los trabajadores de cualquier ámbito y de cualquier sector, y que cuanto mejor sepamos utilizar estas herramientas, pues al final más productivos vamos a ser y más oportunidades vamos a tener en el futuro.
Carlos, un placer reencontrarte de nuevo y seguro que tendremos oportunidad en 2025.
Muchísimas gracias, espero que sí.
Y nosotros mañana nos encontramos con nuestros orientadores, nuestras orientadoras laborales, a partir de las 3 de la tarde, entre otros muchos contenidos, y desvelaremos lo de nuestro podcast. Así que hasta mañana.